Hoy hablaremos de dos de esos casos que aún duelen, el de Leo, el niño de 2 años asesinado por su padre en el mes de agosto en un hotel de Barcelona, y del asesinato de Ruth y José Bretón, del que se cumplen 10 años. A partir de ahí se empezó a hablar de este tipo de violencia, la violencia vicaria, para la que se pide dar un paso más, que se pueda cambiar los nombres, los apellidos, para que nadie entierre a su hijo con los apellidos de la persona que le asesinó. La madre de Leo pidió por la vía de urgencia que se modificara, pero la ley aún no permite modificar los apellidos a título póstumo. El paso que queda. Leo fue asesinado este verano, el 24 de agosto, en el Hotel Concordia de Barcelona por su padre, Martín Ezequiel, un caso de violencia vicaria que coincide en otro punto con el caso de Ruth y José Bretón, también asesinados por su padre hace 10 años. Todos fueron enterrados con el apellido de su padre. Silence is cruel and bright when you've been up. La madre de Leo pidió por vía de urgencia que no fuera así, que su hijo no fuera enterrado con el apellido de su asesino, pero no pudo ser. Las abogadas de la madre del niño han denunciado que hay un vacío legal que impide cambiar esta terrible situación por la vía de urgencia y piden una reforma legislativa que permita retirar el apellido paterno a las víctimas de violencia vicaria. Marta Ariste es abogada de la madre del pequeño Leo.
Nos encontramos ante un vacío legal que desde esta plataforma queremos denunciar públicamente. No se nos ha permitido utilizar el trámite de urgencia para modificar los apellidos, de manera que hemos tenido que celebrar el funeral con los apellidos paternos. No es un tema menor, tiene especial relevancia y debemos poder analizarlo.
Esta noche en Cámara de Cerca, violencia vicaria, 10 años después del caso Bretón, los pasos que se han dado, los cambios que supuso y lo que aún queda por lograr. Pero antes miramos atrás para recordar aquellos días con Mayalen Galparsoro.
Escuchemos cómo comenzó todo.
Quería denunciar que me encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente.
Pero,
de la de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha atendido, ¿de acuerdo? Ese es el padre, ¿no?
Exactamente.
Es la llamada que realiza José Bretón a la policía. Dice que ha perdido a sus hijos en el parque y es, aparentemente, un padre desesperado.
¿Qué edad tiene?
El niño tiene 2 años, la niña 6.
Bueno, ¿cómo se llaman?
José y Ruth.
¿Y Ruth? ¿Apellidos?
Bretón.
Aquel fin de semana le tocaba cuidar de sus hijos. Se habían separado recientemente de su mujer, Ruth Ortiz. Él defiende su versión. Sus hijos habían desaparecido mientras jugaban en el parque. Pero la policía enseguida comienza a sospechar de él. Su comportamiento es extraño y su versión tiene ciertas lagunas. Con el tiempo supimos que aquel padre desesperado calculó todo a la perfección para matar a sus hijos y hacerle el mayor daño posible a su mujer.
Me dijo muy fríamente, ¿qué le vamos a hacer? Se me han perdido, me ha tocado a mí, ¿qué le vamos a hacer? La incertidumbre fue lo peor, el no saber qué había pasado y que los cuerpos estuvieran en la finca o en los alrededores.
Es la voz de Ruth Ortiz, la madre de los niños. Tenía claro desde el principio que José Bretón les había hecho algo a sus hijos y estaba en lo cierto. Aquel día llevó en el coche a los 2 niños hasta la finca familiar de Las Quemadillas. De camino les dio tranquilizantes para dormirlos, preparó una especie de pira funeraria en la parcela y colocó allí los cuerpos, puso una mesa metálica junto a ellos y encendió la hoguera. Consiguió crear algo parecido a un horno crematorio, 1200 grados capaces de hacer desaparecer prácticamente todos los restos.
A mí me dijo, bueno, la policía jefe, que llevaba la investigación, que habían tenido que llamar expresamente a una antropóloga porque habían encontrado unos restos óseos en la hoguera.
Un hallazgo que hace la policía tan solo unas horas después de la denuncia de la desaparición. Y con Bretón allí presente, ante la hoguera aún humeante, él sigue defendiendo su versión. Y el caso se atasca cuando la antropóloga consultada determina que los huesos hallados son de animales. Aquel informe provocó que el caso se alargara durante más de 1 año. La policía no dejó de buscar en el Guadalquivir, en la propia finca, utilizando incluso un georradar, pero nada, los cuerpos no aparecían y el padre seguía sin confesar. Entonces entra en juego el forense Paco Echeverría. Se pone en contacto con la abogada de la madre y le dice que puede haber errores en el informe, ha visto las imágenes de los restos y cree que son humanos. Una vez analizados, Echeverría no tiene dudas y así se lo comunica al juez. El juicio arrancó meses después y la sentencia llegó en verano de 2013.
Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez, culpable.
Condenado a 40 años de prisión, apenas pestañó cuando el jurado leía el veredicto. Con el tiempo consiguió una rebaja y cumplirá 25 años en la cárcel. José Bretón quedará libre en 2036.
Lo escuchábamos ahora mismo, fue determinante en la investigación la actuación del antropólogo forense Paco Echeverría. Paco, Gabón.
Gabón, saludos.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien,
Supongo que recuerdas perfectamente aquellos días, por lo impactante de aquel caso, por el revuelo social. Entiendo que no fue fácil tu intervención porque, como decíamos, además ya el caso se estaba alargando mucho y todas las miradas se centraban en el siguiente paso, ¿no?
Bueno, es que parece mentira, ¿no? Yo intervine de casualidad cuando uno de los investigadores me consultó, puesto que al fin y al cabo tenían hipótesis y ninguna de ellas servía, y al consultarme pues me facilitó una fotocopia de un informe y también otra documentación, pero bueno, yo cuando leía aquel informe dije, esto no está bien elaborado, aquí esto hay que revisarlo, y ahora ¿qué hacemos? Pues habrá que decírselo al juez. Nos pusimos en contacto a través de la abogada, el juez se interesó quién es este hombre que al otro lado de la península está diciendo que hay que revisarlo, en el fondo también me conocen algunos, y se permitió que me enseñaran fotos ya de calidad, ¿no? Me las empezaron a enviar por correo electrónico, porque a policía judicial, y cuando me entró la tercera foto yo dije, bueno, no necesito más, o sea, esto efectivamente, esos restos troceados, son de pequeñitos, niños, ¿no? Son humanos y son de individuos no adultos, el tema va a estar por ahí, y bueno, el resto del recorrido ya fue, impresionó mucho a las propias autoridades judiciales de Córdoba, a la fiscal, recuerdo, pero bueno, es que el asunto estaba resuelto, y esto parece mentira, pero a mí me resultaba relativamente muy fácil, porque es que, en fin, me dedico a estos temas, y sin embargo, pues alguien se había equivocado, no
sí,
solamente...
Es un error que paralizó todo, ¿no?
Sí, y que retrasó, y consumió recursos, y desesperación, y en fin. No solamente se equivocó la antropóloga de la policía desde su laboratorio, etcétera, sino que el forense de guardia, que aquella misma noche o al día siguiente fue al lugar, cuando vio los huesos, dijo, no sé si son o no son. Y es ahí cuando se hizo intervenir al laboratorio que tiene la policía, que es un buen laboratorio, pero con gente que también se puede equivocar, como ocurre aquí.
Claro, y en el caso de que no aparecieran restos o que no se diese fe de dónde podían estar los niños, se hubiera seguido la búsqueda de otra forma, claro, hubieran estado perdiéndose muchísimos años.
Pero incluyendo la posibilidad de que estuvieran vivos, secuestrados, haciendo intervenir la Interpol, acaso están en el extranjero, o sea, todas esas cosas que se ponen en marcha y con muchísima gente trabajando y monográficamente dedicado a esto y perdiendo el tiempo pues en el disparate de origen, sí.
No sé si llegaste a estar cerca de José Bretón, hubo varios momentos en los que se le veía en las reconstrucciones, siempre muy serio, no parecía que perdía los nervios en ningún momento y de hecho no confesó hasta que fue evidente que ahí se había generado una suerte de horno crematorio en su terreno.
Sí, bueno, este hombre lo tenía todo pensado, no es un trastornado ni nada, este lo había calculado, tenía experiencia de guerra, no nos olvidemos que había sido conductor de ambulancia en alguna de las guerras como militar. Por lo tanto, se sabe muy bien cómo se quema un cadáver dentro de un tanque o fuera de un tanque, o por una explosión o por que se queme una casa. Sabía perfectamente. Y lo hizo con toda la planificación y luego pues trató de engañar a todo el mundo, ya lo sabemos, el resto ya lo sabemos. Es verdad que no se inmutó, tal como habéis dicho. Creímos que durante las sesiones del juicio oral pues haría algún gesto. Nada, Dios se mantuvo ahí firme. Y ahora parece que recientemente ha debido decirlo, estando en prisión. La única cosa que no sabemos es cómo mató a los niños, solamente lo sabe él. Quizás un día lo diga, dice que no sufrieron y esto nos lleva a pensar que en realidad utilizó medicamentos y que los quemó. Voy a pensar que cuando ya estaban muertos, no lo sé.
Claro, este caso fue pues muy tremendo para toda la sociedad, yo creo, porque parecía imposible, ¿no?, que quien estaba buscándoles hubiera sido el que lo causó. También cambió los parámetros de la violencia vicaria, de lo que es hacer daño a una madre a través de los hijos. Y también se habló incluso de la maldad. Yo sé que para un antropólogo forense la ciencia y analizar la maldad es difícil, ¿no? Pero se llegó a calificar incluso así a José Bretón.
Bueno, es que, a ver, en la vida a veces y todos podemos cometer errores y a veces perdemos la calma y hacemos disparates, ¿no? Yo he conocido a gente que ha hecho cosas muy gordas y que acto seguido se ha arrepentido, se ha entregado incluso y ha dicho, mira, esto lo he hecho así, el juicio ha sido hasta fácil, ¿no? Porque si no niegas los hechos y hay todas las pruebas forenses, pues va, sencillo. Pero, sin embargo, hay otra gente que no. Hay otra gente, como en este ejemplo concreto, que encima mantuvo el tipo durante tiempo, haciendo sufrir más, haciéndose el gracioso, se podría decir incluso de esta manera, porque yo lo sé por el juez, ¿no? Cuando ya sabíamos que lo que había ocurrido, pues este hombre todavía envió cartas al juzgado y a los medios de comunicación diciendo que era injusto, que por qué le retenían, que sabiendo incluso que si no se encontraban los restos, pues un día iba a quedar en libertad, claro, que es lo que le diría a su abogado, ¿no? Estuvo jugando incluso con el juez. Y recuerdo que me llegó a decir el juez, pues dentro de unos días son los cumpleaños de Bretón, se va a enterar cuando demos la noticia de que lo tenemos ya muy claro, ¿no? Y bueno, así fue.
La verdad es que a veces la vida es sumamente oscura y te sorprende saber, que una persona puede ser así de fría y que haya tanta maldad por ahí. Menos mal que quienes investigáis estáis ahí para tratar de que, la condena sea la máxima posible. Paco Echeverría, forense, eskerrik asko, un abrazo muy grande bien. Como siempre.
Vale, saludos, Agur.
El caso Bretón, como decimos, conllevó que la violencia de los padres sobre los hijos para hacer daño a la madre se regulara dentro de la violencia de género, considerando a los menores también víctimas. Concha Ortega es abogada, es también responsable de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Córdoba y forma parte de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía de España. Concha, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches, Cristina.
En aquel momento, hace 10 años, el caso provocó mucha conmoción, pero se pensaba, no sé si se habló de un psicópata, más que de un crimen machista, y hubo que esperar a ver cómo iban transcurriendo las semanas para ver ante lo que estábamos, ¿no?
Sí, se pensó, y yo creo que sigue siendo es un psicópata, aunque sea un crimen machista, vaya.
Sí.
Lo es, evidentemente, porque además ya le digo que le iba a hacer el daño más grande para su vida, y evidentemente no hay un daño más grande que maten a tu hijo, ¿no?
De hecho, Ruth Ortiz se peleó mucho, la madre de los niños, para que se considerara este crimen como violencia vicaria, que tal vez debemos volver a explicar con tu ayuda, Concha, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es exactamente violencia de género y qué es exactamente violencia vicaria, por si queda alguna duda aún?
Bueno, la violencia de género es el ataque a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Nuestra ley integral lo que regula es esa violencia de género existiendo la relación afectiva. Ruth Ortiz lo que quería es que se la considerara víctima de violencia de género. Pero claro, en aquel momento no teníamos regulada, hasta hace poco no teníamos regulada a nivel nacional lo que es la violencia vicaria, o se denomina también por sustitución, que es la utilización de los niños como mero instrumento para hacer daño a la madre. Ya hemos visto varios ejemplos después de el de Ruth Ortiz, por desgracia,
que han utilizado, Olivia, Ana, Oleo.
Exactamente, que han utilizado ese mismo mecanismo y además con la misma frase, ¿no? Es decir, te voy a hacer el daño más grande. Y es para ellos no piensan para nada, no empatizan para nada con lo que puede ser matar a su propio hijo, sino lo que quieren y lo único que quieren es hacerle daño a ella y dominarlas. Y seguir dominándolas, ¿no? Y esa es la situación de esta actual regulación de la violencia vicaria, que ya estaba reconocida a nivel del Convenio de Estambul, pero que no estaba plasmada en la regulación. Entonces, al no estar plasmada en la regulación, evidentemente este caso en aquel momento no se pudo tomar como un supuesto de violencia de género.
¿Incluir a los niños en este parámetro de violencia de género afecta mucho a las penas de cárcel? ¿Hay modificaciones importantes?
Hombre, por lo pronto poder ver como el delito de, como la existencia de un delito de violencia de género o la agravante de violencia de género. Y actualmente, con la nueva regulación, estaríamos en un supuesto de prisión permanente revisable, no en un supuesto de prisión de 25 o 30 años, que era lo que teníamos antes, por el asesinato de los niños solos, sin que la madre pudiera ser sujeto pasivo del delito, porque sería perjudicada, vamos, sería perjudicada o ofendida, pero no se la consideraba víctima de dicho delito, ¿no? Solamente se consideraba a los menores.
Escuchábamos hace unos minutos, Concha, a una de las abogadas de la madre de Leo, ese niño asesinado por su padre el 24 de agosto en el Hotel Concordia, hablando de la necesidad de evitar ese vacío legal que hace que esas madres tengan que enterrar a sus hijos con el apellido del padre, que es quien ha asesinado a esos niños. No sé si por ahí también debiera ir una de las peleas, porque puede que no pensemos o no caigamos en estas cuestiones, pero claro, en esos entierros se sufre especialmente.
Exactamente, eso ya hubo un primer paso en el 2018 en el cual, porque eso está en la ley de registro civil, la ley orgánica y en el reglamento, ¿no? Para suprimir el apellido del padre tiene que ser por medidas excepcionales y actualmente no se recoge ese supuesto de violencia de género, por lo tanto no se puede suprimir. Que en el 2018 lo que se consiguió fue que se pudiera cambiar los apellidos, pero claro, eso no es lo que quiere la madre, porque además todo esto tiene una serie de requisitos establecidos en la ley. La madre lo que quiere es que se suprima ese apellido. Y además, por ejemplo, para el cambio de apellido actualmente se tiene que ser, lo realiza el hijo cuando es mayor de edad, y en casos muy excepcionales que establece el registro, como puede ser el cuando el padre ha violado a la madre para tener al niño, o en supuestos claros de abandono, es cuando sí se puede hacer tramitar ese expediente para esa supresión, pero no está recogido. Y es una de las voces que también que en el Pacto de Estado se establecía la posibilidad de suspensión. Entonces, para ello tenemos que hacer una reforma en esa ley orgánica. Ahora mismo se está tratando otra vez la reforma de la ley integral. Esperemos que la acojan en esa reforma, pero actualmente no lo tenemos regulado como supresión tal. Como cambio sí, pero claro, el cambio no es lo que queremos, sino lo que queremos es que no aparezca ese apellido.
La supresión, sí, porque excepcional, si hay pocas cosas excepcionales en la vida, son algunas de las que hoy estamos hablando, ¿no? Como, bueno, pues esos asesinatos y esa condena a José Bretón, por ejemplo, a 40 años de cárcel, ¿no? En fin, que hay veces que a los legos en la materia nos cuesta entender ciertas cuestiones, pero bueno, ahí estáis quienes trabajáis en este ámbito para
hombre, es que ahí lo que pasa que, claro, lo que siempre decís, ¿cómo que 40? 40 es el máximo de cumplimiento, ahora son 20, y sí, es una diferencia menos, entre lo que es la determinación de la pena conforme a los delitos y después lo que es el cumplimiento. Eso está establecido todo en el Código Penal, y lo del cumplimiento lo tenéis en el concurso real de delitos, en el artículo 77, si no mal recuerdo, 76-77, por ahí anda, ¿no?
Claro, estábamos mencionando todos los cambios que supuso bueno, pues este tremendo asesinato, el caso Bretón. Desde entonces supongo que se ha avanzado mucho en la protección también de los menores, ¿verdad?
Sí.
En los casos de violencia de género, quiero decir.
A los menores ya se les consideraba, por ejemplo, en la ley integral, como víctimas directas o indirectas, y teníamos medidas de la ley integral de los artículos 61 y 62, pero claro, nosotros las medidas tenemos luego que meter en lo que es el proceso penal, y para eso nos tenemos que ir a las órdenes de protección recogidas en dicho proceso penal. En el 2015 ya se establecía con el 544 quinquies, cuando el menor era el que padecía la violencia, la posibilidad de la suspensión, etcétera, del régimen de visita. Pero hasta la última reforma, que ha sido con la ley de adolescencia, de infancia y de adolescencia, de 4 de junio, que entró en vigor ahora en septiembre, no se ha introducido en la ley integral el concepto de violencia vicaria en el artículo 1, y además no se reformó el artículo 544 ter, que es el que recoge la orden de protección para las mujeres víctimas de violencia, y ahí se recogía la suspensión. Sí, vamos avanzando, ¿no? Poco a poco, pero todavía nos queda por avanzar, y yo creo que con esta reforma, que la tenemos ahora en ciernes para estudiar, pues a ver si se consigue ese avance, aunque nunca se va a conseguir todo, ¿eh? Eso es inevitable, no pensemos, y por supuesto no vamos a conseguir que nos realicen esos actos, que es lo que sí deberíamos conseguir, pero eso, claro, parece como una utopía, ¿no?
Veremos a ver si estamos generando, bueno, pues unos cimientos de una sociedad mejor y dentro de unas décadas no tenemos que tener este tipo de conversaciones.
Efectivamente.
Pero bueno, seguiremos trabajando y sabemos que seguís trabajando. Agradecemos mucho su tiempo a Concha Ortega, ya es abogada, responsable de la Comisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Córdoba. Un abrazo y hasta la próxima charla, Concha. Gracias.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.